Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 30 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Sin médico en la delegación Francisco Primo de Verdad y Ramos. Habitantes y personal de la Casa de Salud reportan que desde finales del año pasado no cuentan con un médico que brinde servicios de salud en su comunidad. El que fue asignado a la zona, comentan, dejó de asistir. Y sin experiencia en gestión pública, regidores suplentes de Movimiento Ciudadano. Porque en la lista del Partido Naranja son las personas que siguen a los precandidatos. Edgar López y María Elizabeth Ramírez son quienes ocupan actualmente las regidurías de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano. Deficiente la implementación del sistema penal acusatorio en Jalisco. Al gobierno de Aristóteles Sandoval le faltó invertir más recursos económicos para tener una mejor implementación del sistema de justicia penal acusatorio y que esto permitiera su proceso de consolidación. Planean intervención en la laguna desde las humanidades y las ciencias sociales. Con el antropólogo e historiador Tomás Hiller Cruz al frente, se alistan las primeras actividades para intervenir en la comunidad indígena de San Juan de la Laguna, esto junto a los habitantes del pueblo y sus autoridades. San Miguel de Buenavista, pueblo desprendido de la laguna. Fundado en el año de 1690 por indígenas pertenecientes al pueblo de La Laguna, el pueblo de San Miguel de Buenavista guarda su propia historia entre los pueblos indígenas de Lagos de Moreno. En información estatal, sin prestaciones, depositan para homologación salarial de policías. Para la homologación salarial de los policías de la zona metropolitana de Guadalajara, el gobierno del estado depositó recursos para los sueldos, pero no para las prestaciones laborales. Bares y restaurantes piden a diputados quitar la ley antirruidos. Los giros de bares y restaurantes solicitaron que se elimine en la ley antirruidos la autorregulación que establece que todos los negocios cuenten con un dispositivo que regule los niveles de ruido y facilite a la autoridad municipal su monitoreo. Y en los titulares nacionales van 225 cuerpos localizados en un centenar de fosas clandestinas, esto en Veracruz. El número de cráneos alcanza a 335 y son más de 30.000 los fragmentos corporales hallados en 44 ciudades de uno de los estados mexicanos más violentos. Y el INE prevé sanción por 10.7 millones de pesos al Partido Verde por vuelos falsos. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizó investigaciones donde el Partido Verde reportó haber gastado 5.3 millones de pesos para el traslado de integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, señaló el Universal. Y en los titulares internacionales, presidente Santos suspende diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. La decisión se toma luego de que el grupo guerrillero se atribuyera ataque en Barranquilla. Y el Parlamento catalán aplaza el debate de investidura del presidente regional. Lo anunció el titular del Congreso, Roger Torrent. El pleno estaba previsto para este martes.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Les damos la bienvenida a este espacio radiofónico, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola, me da mucho gusto poderlos saludar. Y hoy, junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Y hoy en los teléfonos nos ayuda mi compañero compañero Paul Martínez. Pues como cada martes podremos escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y pues un especialista en temas de derecho laboral. También estará con nosotros el maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico de nuestra casa de estudios y un experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él pues nos dará un análisis, un comentario acerca del contexto social y político de nuestro municipio y de nuestra región. También les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviarnos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Sin médico en la delegación Francisco Primo de Verdad y Ramos, habitantes y personal de la Casa de Salud reportan que desde finales del año pasado no cuentan con un médico que brinde servicios de salud en su comunidad. Dicen que el que fue asignado dejó de asistir.
Habitantes de la delegación Francisco Primo de Verdad y Ramos no cuentan con un médico que atienda los servicios de salud en su población, pues el médico pasante que les fue asignado el año pasado dejó de asistir a dar consultas desde hace aproximadamente 3 meses, dejando la unidad con solo una enfermera de servicio, situación que preocupa a los residentes de dicha comunidad.
Pues batalla uno por la medicina y pues no, ahorita que no hay doctor, médico. Ay. No hay. No, se fue y ya.
No manda otro.
Y nos dijeron en el centro de salud que hasta en agosto íbamos a tener doctor.
O sea, ya todo este año.
Sí.
Estuvo.
Sí, el año pasado sí, sí teníamos, llegó, sí llegó uno. Y después pues más duró como 2 meses, 3 meses y se fue, ya de repente se fue.
Porque sí llegó el que iba a cubrir todo este
todo
año.
El año, pero ya ahorita no tenemos.
Contar con un médico que brinde los servicios de salud es importante para los pobladores de esta zona, ya que la mayoría de ellos no cuenta con las posibilidades de pagar una consulta particular o de sortear las complicaciones que resultan de tener que trasladarse hasta las ciudades vecinas. Y es que aunque en teoría les llegará un médico en el transcurso de este año, temen que esto suceda hasta el mes de agosto, fecha que les han manejado como tentativa.
Ya mandamos decir que nos mandaran otro, pero dicen que no, que está entrando el año, que se supone que está entrando este otro agosto. ¿Usted cree que vamos a ir sin médico? Está una doctora particular aquí, pero cobra muy caro, casi de 400 para arriba. Está muy difícil, a veces que no tiene uno dinero para pagar doctor tan caro. En el centro de salud, como quiera, son 20 pesitos que cobra.
Está ya uno mucho, porque se enferma uno de repente de algo, de una caída que corre uno luego con el doctor y pues no está.
Para moverse a otro lado, pues otro le cuesta uno más. Tiene que andar uno consiguiendo para moverse o para dinero, quien lo lleve.
Esto ha provocado que el personal a cargo de la Casa de Salud haya tenido que reducir a la mitad el número de servicios que se ofrecen al día, situación que esperan se solucione en el mes de febrero, nos comenta la enfermera a cargo.
Pues como ahorita no tenemos médico pasante, como somos primer nivel, pues ofrecemos lo que es la consulta, pero ahorita que no, pues no hay médico. Se supone que están haciendo para que ahorita en febrero entran pasantes, una nueva generación, es de febrero a enero, y creo que nos van a mandar un médico para acá.
Por ahora a los pobladores no les resta sino esperar a que la Secretaría de Salud responda con atingencia a esta situación tan delicada. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y pues en este caso debiera hacernos reflexionar sobre las condiciones que tienen los servicios de salud en las zonas rurales y sobre la conveniencia de generar plazas para médicos titulados que cubran estos lugares que, pues como hemos estado documentando, dándolo a conocer en este espacio, comúnmente son dejados para médicos pasantes y no es raro encontrar este tipo de situaciones en comunidades alejadas de la zona urbana. Y en más información, sin experiencia en gestión pública, regidores suplentes de Movimiento Ciudadano, porque en la lista del Partido Naranja son las personas que siguen a los precandidatos. Edgar López y María Elizabeth Ramírez son quienes ocupan actualmente las regidurías de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano. Hace unas semanas, específicamente el domingo 14 de enero, en una sesión de Cabildo, tomaron protesta como regidores suplentes de Movimiento Ciudadano María Elizabeth Ramírez Bueno y Edgar López Osnaya, después de que Tecutli Gómez Villalobos hubiera pedido licencia para contender por el puesto de presidente municipal y Hugo Zamora de Anda, por su parte, lo hizo para conseguir la diputación local por el Distrito 02. En la actualidad, ambos suplentes han ocupado las regidurías en la presidencia municipal y empiezan a tener presencia en las comisiones que les corresponde presidir y en las que tienen que ser vocales. Sin embargo, ambos comentan que apenas empiezan a familiarizarse con los temas en los que deben trabajar. Aquí la voz de Edgar López Osnaya, quien ocupó el escaño a raíz de la ausencia de Tecutli Gómez Villalobos.
Mira, no he estado en algún puesto público. Realmente yo participé ahora en la contienda cuando el licenciado Hugo Zamora. Yo antes era empleado en una empresa que se dedica a la producción de esa avícola, producción de huevo, que es muy conocida aquí en el municipio de Lagos de Moreno, que tiene más de 60 años la empresa. Ahí estamos participando ahí directamente. No. Estoy en el área de recursos humanos. Mira, tengo hasta ahorita preparatoria, pero pues ahorita no hemos podido por algunas cuestiones a veces económicas.
López Osnaya preside la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. Es vocal en las de Adquisición, Patrimonio y Vehículos, Desarrollo Rural y Promoción, Cultura, Espectáculos y Ciudades Hermanas. Por su parte, María Elizabeth Ramírez Bueno, quien ocupó la regiduría en el lugar de Hugo Zamora de Anda, tiene a su cargo la Comisión de Desarrollo Urbano. Está como vocal en las comisiones del INPLAN, Cultura, Espectáculos y Ciudades Hermanas, Hacienda y Presupuesto y Obras Públicas. Escuchamos su voz.
Me desempeñé durante 12 años como abogada en gobierno del estado en el programa de regularización de predios rústicos. Este abarcaba lo que es todo el distrito, como estaba comprendido antes de que se volviera la redistritación. Comprendíamos Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría, Ojuelos, Encarnación, Villa Hidalgo y Teocaltiche. Es que es por prelación. Haz de cuenta que la lista de planilla que estuvo para las elecciones del 2015 van por número. Entonces, al irse Hugo Zamora, en la prelación por número seguía yo.
Ambos regidores suplentes dicen que es debido a los estatutos del partido que los ciudadanos, militantes o incluso simpatizantes pueden llegar a ocupar tales cargos. Sin embargo, esto contrasta con el hecho de que no cuenten con experiencia para la gestión pública. La licencia para los precandidatos Tecutli Gómez y Zamora de Anda expiran en julio del presente año. Hay que tener en cuenta que esto podría adelantarse si no logran ser los candidatos para la presidencia municipal y para la diputación local, respectivamente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y pues las obligaciones de los regidores consisten en formar parte del ayuntamiento, discutir y deliberar sobre los temas que se generen al interior del mismo. Participan en la toma de decisiones y tienen voz y voto. También están obligados a asistir a las sesiones de cabildo con el presidente municipal, el síndico y el secretario general, y presiden las comisiones que les son encomendadas a cada uno, dando pues un reporte de lo que en ellas se resuelve o se trata. Nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros: 403-1413 y 01800-701-2119. Recuerden también que pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Y pues es momento de ir con nuestro primer corte de estación. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Gracias por estar con nosotros y tenemos más información. Deficiente la implementación del sistema penal acusatorio en Jalisco. Al gobierno de Aristóteles Sandoval le faltó invertir más recursos económicos para tener una mejor implementación del sistema de justicia penal acusatorio y que esto permitiera su proceso de consolidación. En Lagos de Moreno y en toda la región Altos Norte de Jalisco se implementó el sistema de justicia penal acusatorio desde 2015, más o menos un año antes de que se cumpliera el plazo constitucional para que este entrara en vigor en todo el país. Premura que, de acuerdo con el maestro Benito Ramírez Martínez, profesor de Derecho en el Centro Universitario de Los Lagos, indudablemente ha influido en la adaptación del mismo. Y es que el gobierno de Aristóteles Sandoval tuvo la obligación de generar la infraestructura necesaria para la implementación de dicho sistema, como ocurrió con la construcción de salas de oralidad penal en cada distrito judicial, a fin de realizar las audiencias conforme a las nuevas reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, un proceso que se efectuó con retraso y que trajo consigo una serie de deficiencias que denotan la falta de preparación, de capacitación e incluso entendimiento del nuevo sistema.
En la Fiscalía General del Estado no se han preocupado por contratar mayor personal y generar una mayor cantidad de agencias del Ministerio Público, así como que haya más elementos de la policía investigadora que se dediquen verdaderamente a investigar de manera científica los hechos que pueden ser constitutivos de un delito. Entonces, creo que al gobierno de Aristóteles Sandoval le falta invertir, o le faltó invertir mucho más recursos económicos para tener una mejor implementación del sistema de justicia penal acusatorio, y por lo tanto que esto permitiera que el proceso de consolidación, que es lo que ahora debemos estar buscando, se realice en una forma más rápida, más eficaz.
Las principales deficiencias están todas relacionadas con la capacitación de las corporaciones policíacas, tanto estatales como municipales, y de los empleados de fiscalía. Se pueden encontrar, por ejemplo, prácticas como la lectura de las actuaciones de las carpetas de investigación durante las audiencias en lugar de su exposición oral. Además, de un lado, las salas de oralidad son subutilizadas o no se aprovechan porque no se realiza el número de audiencias que debería realizarse, y del otro, es necesaria su construcción no solo en la cabecera de cada distrito, sino en el resto de sus municipios, sobre todo en los que se cuenta con una mayor cantidad de carpetas de investigación. Todo lo anterior, desde luego, aunado a que se siguen conservando los mismos vicios de corrupción y negligencias.
Al parecer, se siguen incurriendo en algunas prácticas indebidas en la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Hemos sabido de casos donde algunos servidores públicos de fiscalía de alguna manera promueven el que se siga utilizando las dádivas como una forma de motivar el que hagan su trabajo. Vamos, en pocas palabras, ¿no? Se sabe de actos de corrupción todavía para hacer o dejar de hacer ciertas actividades al interior de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, lo cual pues entorpece y lastima y obstaculiza los propósitos de esta reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, que incluyen la puesta en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, ¿no?
A año y medio de su implementación, añade el maestro, tampoco ha sido suficiente la socialización de este nuevo sistema de justicia, es decir, el hacer extensivo a la población en qué consiste, así como sus bondades y virtudes para víctimas y probables responsables de delitos, sobre todo en sus garantías de respeto a los derechos humanos. Se sigue viendo mucho desconocimiento por parte de la población y, por supuesto, falta de voluntad política al respecto. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Universitaria.
Planean intervención en la laguna desde las humanidades y las ciencias sociales. Con el antropólogo e historiador Tomás Hiller Cus al frente, se alistan las primeras actividades para intervenir en la comunidad indígena de San Juan de la Laguna, esto junto a los habitantes del pueblo y sus autoridades. El pasado jueves, el doctor Tomás Hiller Cus, quien dentro del macroproyecto de saneamiento y rescate de San Juan de la Laguna está al frente del área de las ciencias sociales y humanidades, tuvo una reunión con algunas autoridades y especialistas que estarán trabajando desde diferentes frentes las partes sociocultural, económica, psicológica y mediática. En la misma, que se llevó a cabo en instalaciones del Centro Universitario de Los Lagos, el antropólogo perteneciente a la Universidad Autónoma
Autónoma de Zacatecas y que fue invitado por el rector Aristarco Regalado Pinedo para participar en el proyecto, dio a conocer parte de los avances que hasta la fecha ha tenido en su acercamiento a la comunidad. Asimismo, hizo hincapié en los rubros en los que es necesario trabajar en un plazo que abarcará 2018 y 2019. Esta es la voz del académico e investigador.
En esta reunión de hoy vimos actividades que podemos realizar en el campo de humanidades sociales, la exposición que está planeada para el mes de marzo sobre la artesanía de Tule. Vimos también acerca de conferencias que queremos dar, el apoyo que nos puede dar la radio para este proyecto, hacer cápsulas sobre elementos culturales que hay en estos pueblos, por ejemplo, artesanía de Tule.
Destacaron la participación de la División de Estudios de la Cultura Regional de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y de especialistas del CULAGOS que han estado trabajando temas administrativo, económicos y de psicología, sin dejar de atender el problema ecológico que sufre el vaso lacustre, el cual resultó ser el detonante de todo el macroproyecto. La parte social, humanística y económica viene a reforzar todo el trabajo que se planea realizar para lograr un rescate múltiple y efectivo.
También viendo la situación ecológica, la laguna es conocida que tiene mucho lirio, se calcula 40.000 toneladas, que es espantoso, y se puede quitar, pero el año que entra otra vez va a estar lleno con lirio, porque la laguna tiene cierta contaminación, no tan grave como se suponía, pero es mucha contaminación orgánica de las plantas porcinas que hay aquí. ¿Y qué se puede hacer con el lirio para darle un uso? Uno es biogás, otro es composta, abono, etcétera. Todo está relacionado con este.
Respecto a la importancia de integrar la parte social en los trabajos de intervención y rescate, Hillercus dice lo siguiente.
Normalmente los universitarios tenemos el mal hábito de vivir en una torre de marfil. Producimos muchos conocimientos que después se quedan en papel que no encuentra ningún uso fuera. Sin embargo, vivimos en sociedad, trabajamos sobre gente, con gente, y esta gente nos pidió el apoyo del rescate de su propia cultura, que son orgullosos de lo que tienen, de lo que son, y también de ayudarles con su situación a veces financiera, económica, que no es nada buena.
En próximas fechas se estará montando una exposición sobre la artesanía de Tule. También se trabajará la parte histórica y antropológica, además de que la radio universitaria se encargará de producir contenidos relacionados con la riqueza cultural del pueblo indígena. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Cultural.
San Miguel de Buenavista, pueblo desprendido de la laguna, fundado en el año de 1690 por indígenas pertenecientes al pueblo de la laguna, el pueblo de San Miguel de Buenavista guarda su propia historia entre los pueblos indígenas de Lagos de Moreno.
Uno de los tres pueblos indígenas de Lagos de Moreno es San Miguel de Buenavista. Su historia comienza luego de que sus habitantes decidieran separarse de San Juan Bautista de la Laguna en el año de 1960. María Anguiano, habitante e integrante del Frente Común de los Tres Pueblos Indígenas, comparte un poco sobre la fundación.
San Miguel de Buenavista era un barrio más del pueblo de la Laguna. Y como que desde en esos años siempre tenían un poco de problemas los barrios, decidieron separarse y piden autorización al virrey de ese entonces. Estamos hablando de 1690, cuando ellos iniciaron su trámite para separarse del pueblo de la Laguna, el cual ya era pueblo. Entonces les conceden la separación y el nombramiento, lo cual se nombra el 10 de junio de 1692 como pueblo de San Miguel de Buenavista. Para esto nos imaginamos que ya estaba San Miguel en una capillita, puesto que fue los frailes franciscanos quienes evangelizaron a los indios.
Sin embargo, aunque la fundación de San Miguel de Buenavista se llevó a cabo en el siglo XVII, es decir, hace más de 300 años, no fue sino hasta el año 2005 cuando se realizó la escrituración del pueblo ante el Registro Público de la Propiedad.
el pueblo no estaba registrado en el registro público de la propiedad. Estaba nombrado así, con esa escritura, pero nunca existió otro documento más. Entonces, en el 2005, escrituramos al pueblo, lo registramos ante el registro público de la propiedad, y desde entonces ya existimos, apenas en 2005. De manera legal, esta es la escritura.
De acuerdo con lo compartido por la señora Anguiano, la escrituración se realizó luego de que surgieran algunos problemas con un párroco de la iglesia, quien pretendía adueñarse de algunos terrenos pertenecientes al pueblo, motivo por el que los habitantes comenzaron a investigar cómo podían defenderse y se dieron cuenta de que era necesario que se formalizaran las escrituras. Al igual que los pueblos de San Juan Bautista de la Laguna y del pueblo de Moya, San Miguel de Buenavista pertenece al Frente Común de los Tres Pueblos Indígenas desde el 2014, año en que fueron invitados a participar por parte de Alfredo Santos, gobernante del Frente.
Esta inquietud inicia por el pueblo de Moya y el pueblo de La Laguna. Es los encargados o dirigentes del pueblo, ellos son los que nos vinieron a buscar a Buenavista. Hablaron con nosotros y nos dijeron que estábamos dispuestos a formar un frente, para lo cual les dijimos que sí, porque nosotros ya teníamos tiempo pues tratando de rescatar todo de nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Entonces aceptamos de inmediato. Cada semana nos reunimos máximo cada 15 días con la idea de que nuestros pueblos sean reconocidos, porque estaban olvidados. Nuestro gusto sería que nuestros pueblos fueran visitados.
Entre los objetivos del Frente Común de los Tres Pueblos Indígenas se encuentran dar a conocer la historia y tradiciones de cada uno de los pueblos, preservar el patrimonio material e inmaterial con el que cuentan, ser reconocidos y valorados por sus riquezas culturales y la realización de proyectos que permitan el desarrollo turístico, social y económico de las localidades. La señora Anguiano comparte que su deseo es que en algunos años su pueblo cuente con un museo de sitio en donde se puedan exponer los documentos de su fundación, así como los de su historia, que ella junto con otros habitantes han venido recabando. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
El dólar se encuentra en 18 pesos con 58 centavos a la compra y en 18 pesos con 59 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 20 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 22 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, se cotiza en 58 dólares con 99 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Vamos a escuchar el pronóstico del clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. La masa de aire frío que impulsó al frente frío que pasó cubre hoy el territorio ocasionando temperaturas bajas, mientras que vientos máximos en la altura acarrean humedad del Pacífico, ocasionando nubosidad desde occidente hasta el noroeste y centro del país. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece medio nublado, en la mañana nubes y sol. Hacia la tarde continuará la condición de nubes y sol. El viento dominante soplará del noreste y estará rachado. El tiempo estará de fresco a frío en el día, frío en la noche y al amanecer. Hoy la temperatura máxima esperemos que llegue a los 18 grados, la temperatura mínima a los 5 grados. Abríguese bien. La salida del sol a las 7:25, la puesta del sol a las 18:35. Bueno, vuelvo a repetir, hoy sentiremos todavía un frío. Es todo lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Ahí la información sobre el clima. Es momento de ir a otro corte de estación. Sin embargo, antes les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen, nos dejen sus comentarios. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También están por ahí nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @silagosudg. En Facebook, nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Vamos con esta pausa y volvemos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Regresamos y ahora los invitamos a escuchar en esta sección de opinión y análisis la colaboradora del maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico de nuestra casa de estudios y un especialista en el sistema de justicia penal acusatorio. Él esta mañana nos hablará un poco acerca pues de esta cuestión de las desapariciones forzadas, de los jóvenes también que se ven de repente pues presa de estas cuestiones por parte del Estado. Maestro, buenos días, adelante.
Buenos días, Gaby. Buenos días también, amable radioescuchas. Es cierto, este día vamos a hablar del tema de las desapariciones forzadas de algunos jóvenes de los cuales hemos tenido conocimiento. Y precisamente en esta semana pasada, el día martes, hace una semana propiamente, aconteció que un joven de la prepa 8 de la UNAM desapareció. Desapareció por varios días. El día de ayer domingo fue localizado en un municipio del Estado de México cuando había sido detenido por policías de la Ciudad de México. Se dice que este municipio donde lo encontraron está distante a 37 kilómetros de Ciudad de México y por 5 días este muchacho desapareció. ¿Cuáles son los antecedentes del caso? Pues bien, este muchacho estaba tomando unas fotografías a una pared grafiteada cerca de una estación de Metrobús cuando unos policías de la Ciudad de México lo detienen. Un compañero, un amigo de este muchacho, que se llama Marco Antonio Sánchez Flores, toma una fotografía del momento en que está siendo sometido por parte de un policía de Ciudad de México y otro elemento policíaco está observando la escena. Pues bien, Marco Antonio Sánchez Flores desaparece por 5 días y aparece luego misteriosamente en un municipio del Estado de México, pero antes se tienen datos también de que había estado detenido en otra, ¿cómo diríamos? Otro juzgado municipal de un municipio distinto, Naucalpan, Estado de México, si no mal recuerdo. Bueno, la gravedad del asunto acá estriba en que no es posible que estas personas que se supone deben representar la autoridad, el orden, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos incurran en estos actos de abuso de autoridad y más allá, propiamente delictivos. El hecho de que una persona sea detenida o arrestada y no sea puesto a disposición del juez cívico o del juez municipal, de por sí representa una violación grave a la legislación y una violación grave a los derechos humanos de las personas. Bueno, pues entonces estos policías nunca pusieron a disposición de un ministerio público, de un juez municipal, de un juez cívico de la Ciudad de México a Marco Antonio Sánchez Flores. Las últimas declaraciones que he tenido oportunidad de leer dicen dos elementos que solamente lo arrestaron por 5 minutos y como vieron que no había ninguna infracción, ninguna falta administrativa, lo dejaron libre. Una total aberración y una cuestión muy absurda de estos elementos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que no cometió una infracción administrativa, una infracción al reglamento de policía y buen gobierno, pueda ser detenida y después simplemente dejada libre? En todo caso, la libertad tendría que haberla decidido otra autoridad, que sería el juez cívico. Bueno, así como se dio este caso en la Ciudad de México, en que, por cierto, el jefe de la ciudad, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, sí, Miguel Mancera, tardó en responder, en dar la cara frente a estos actos graves de violación a derechos humanos. También esto ocurre en otras latitudes de nuestro país. Y bueno, antes de ello, quiero mencionar también que aquí lo que salvó, lo que hizo que Marco Antonio Sánchez Flores fuera localizado con vida, fue el poder inmenso que tienen las redes sociales cuando un amigo de este Marco Antonio tiene la oportunidad de tomar una fotografía y se difunde en redes sociales. Y a través de ella se arma todo una movilización social que termina con una concentración en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Y, cosa Oh, cosa milagrosa, ¿verdad? Marco Antonio Sánchez Flores aparece con vida, pero en situaciones deplorables, con una ropa que no era de él, perdido el muchacho, extraviado psicológicamente. ¿Quién sabe qué habría pasado en estos 5 días de desaparición de este muchacho? Y este tema me lleva a recordar también el caso de nuestro exalumno Ricardo, que también fue presuntamente, digo, no lo podemos afirmar tajantemente, pero parece que fue detenido también por policías municipales de la ciudad de Guanajuato en un festival internacional cervantino, y desaparece por varias horas y después aparece muerto dentro de una finca por ahí en construcción, en donde las autoridades de Guanajuato dicen que probablemente se intentaba robar, lo cual es una aberración, es un absurdo, ¿no? Y el otro caso también de abuso de autoridad que ocurrió aquí en nuestra ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, en el caso del joven Isidro Salas, que fue arrestado ilegalmente, injustificadamente, después de estar en los separos o en las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Aparece pues lesionado, aparece aparentemente con lesiones, sí. Luego es trasladado a un hospital y a las pocas horas fallece el joven. Esto no se puede seguir tolerando. Las autoridades policíacas deben estar al servicio de la sociedad y no debemos tener miedo de ellas. Antes bien, deberíamos sentirnos seguros cuando los observamos. Desgraciadamente creo que hemos perdido toda credibilidad, toda confianza en nuestras instituciones de policía y aparentemente lo mejor es alejarnos de ellas, porque ni siquiera cuando somos víctimas de algún delito, alguna infracción, tenemos la confianza de recurrir hacia ellas. Pues muy grave este tipo de situación, muy lamentables. Ojalá que en el caso del joven de la Ciudad de México se investigue a fondo qué pasó con este muchacho durante estos 5 días que estuvo perdido y que se castigue en todo caso a las personas que pudieran ser responsables de algún delito o de alguna otra infracción administrativa o penal. Por esta mañana sería todo.
Claro, maestro, pues muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana. Sin duda, como ciudadanos ya no tenemos confianza en esas autoridades, en esa policía municipal, en esos estatales que vemos a diario, ni siquiera en el ejército, la marina, no sé. Es increíble realmente cómo, como usted lo dice, ¿no? Las redes sociales de alguna manera hicieron que pues se investigara a fondo, que incluso Mancera saliera a declarar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con este chico? Pero pues hay miles de personas desaparecidas y de las que se tiene registro, de las que se tienen testimonios de que fueron levantadas, de que fueron pues sacadas de su cotidianidad, de sus casas, de sus hogares, de sus trabajos por las mismas autoridades, ¿no? Entonces, qué importante el hecho de que pues realmente hagan su trabajo, que le den seguridad a los ciudadanos, a los jóvenes, sobre todo este sector que sabemos que pues está bastante dolido y abandonado por parte de estas autoridades. Pues maestro, muchísimas gracias y con gusto nos vemos la próxima semana para su próxima colaboración.
Muchas gracias a ustedes, Gaby. Hasta la próxima.
Titulares del día. Prensa estatal.
Sale cara en Guadalajara a la transparencia. Para conocer la cantidad de pautas contratadas en redes sociales por el ayuntamiento, es necesario gastar 31,479 pesos en copias. Con información de Mural. Empleados piden aumento salarial del 50%. Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial del Estado de Jalisco denuncian las carencias financieras que el organismo de justicia padece. Con información de Crónica Jalisco. El robo de vehículos se ha disparado poquito. Aunque Guadalajara está posicionada en el segundo lugar a nivel nacional, con mayor número de automóviles robados, para el comisario tapatío Juan Bosco Pacheco Medrano, las estrategias implementadas por el municipio sí están dando resultado. Las cifras no se han disparado y solo es cuestión de una mayor coordinación para bajarlas, expresó. Con información de Página 24 Jalisco.
Titulares del día. Prensa nacional.
Balacera desata pánico en Hospital de La Paz. Un enfrentamiento armado entre civiles y policías ministeriales causó pánico en un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en La Paz, Baja California Sur. Con información de Proceso. Sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana llama a preparar la huelga. Tras la presentación de revisión salarial y contractual, el Comité Ejecutivo, junto con los trabajadores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, convocaron al emplazamiento de huelga para el próximo viernes 1 de febrero. Con información de Somos el Medio. Académicos. Es Marco y son miles de jóvenes a quienes se maltrata y criminaliza solo por su aspecto. La detención y desaparición de Marco Antonio Sánchez Flores, además de todas las dudas que ha generado, dejó al descubierto los problemas que las y los jóvenes mexicanos enfrentan. Con información de Sin Embargo.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y ya regresamos y nos encontramos en la última etapa, el último bloque de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, y es momento de escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años, un especialista también en derecho laboral, quien hoy nos hablará acerca de un proyecto empresarial. Doctor, muy buenos días, adelante.
Muy buenos días, lo hago con mucho gusto. En el proyecto de reforma laboral presentado a la Cámara de Senadores, nuevamente aparece la mano empresarial arrebatando derechos a los trabajadores. Para comenzar, quitan la obligación del patrón de dar aviso por escrito al trabajador de la causa o causas del despido, y la clara advertencia que de no dar aviso, el despido es nulo. En su lugar, solamente se estipula que el patrón que despida a un trabajador debe señalarle la conducta o conductas que motivaron la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El proyecto deroga la obligación de notificar el escrito de despido personalmente al trabajador o a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje. El proyecto deroga que la prescripción de las acciones del trabajador empieza a contar a partir de la notificación personal. También deroga que la nulidad del despido se da si no se dio el aviso. El 30 de noviembre de 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo y se incorporaron 5 contratos para debilitar la estabilidad de los trabajadores en el empleo: el outsourcing, la capacitación inicial, el contrato de temporada, el contrato a prueba y el contrato de pago por hora. No fue reformado el artículo 123 constitucional, es cierto, pero el daño se hizo en la base con estos contratos que destruyen la estabilidad de los trabajadores en el empleo. Los principios rectores del procedimiento que actualmente aparecen en la ley con claridad y precisión se cambian por un mar de principios generales que el trabajador difícilmente podrá invocar a la hora de formular su demanda. Son principios fundamentales de la fase contenciosa, principios fundamentales de la conciliación, principios fundamentales del procedimiento laboral, principios fundamentales de la fase contenciosa, principios fundamentales de las sentencias. En un estudio realizado por el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Porfirio Marcet Guerrero, encontró que los principios citados con mayor frecuencia son unitancialidad, publicidad, gratuidad, inmediatez, oralidad, dispositividad, proteccionismo, economía, concentración, sencillez, informalidad, legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía, independencia. ¿El trabajador cómo podrá escoger alguno de esos principios? ¿Qué diferencia habrá entre autonomía e independencia? ¿Por qué el principio de legalidad es que habrá un procedimiento que como principio tenga la ilegalidad? ¿La suplencia de la deficiencia de la demanda del trabajador y la carga de la prueba al patrón están referidos muy a medias? Es evidente que los trabajadores y sus representantes no participaron en la elaboración de este proyecto. La reforma a la fracción 20 del artículo 123 constitucional primero y ahora el proyecto de las normas reglamentarias son un golpe contra los trabajadores. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, aquí estaré nuevamente el próximo martes. Hasta luego.
Pues aquí el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años y un especialista en derecho laboral. Doctor, muchísimas gracias por su colaboración. Hasta pronto.
Hasta luego.
Titulares del día. Prensa internacional.
Estados Unidos levanta el veto a refugiados de 11 países. Sin embargo, el gobierno aseguró que los solicitantes de esos países enfrentarán evaluaciones más estrictas y con base en el riesgo para ser aceptados en Estados Unidos. Con información de El Comercio Perú. Reinicio de diálogos con Ejército de Liberación Nacional depende solo de esa guerrilla. Parar toda hostilidad es la condición del presidente. Eventual diálogo no sería con cese bilateral. Con información de El Tiempo Colombia. Dimite el número 2 del FBI tras las críticas de Donald Trump. El director del FBI le habría presionado para que se marchase, según aseguró a sus amigos. Con información de El Mundo España.
Y estamos ya por concluir esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes damos lectura a las llamadas de nuestros radioescuchas. El profesor Jorge Valleza Flores nos dice: abrazo a la señorita Gaby y a todo su auditorio. La violencia debemos inmediatamente impedirla. Con la alcahuetería los turistas consiguen la marihuana. Se debe controlar por el Estado tal situación, de lo contrario seguirán los fratricidios. De las muchas medidas tenemos que vigilar el gobierno de toda la República. A ellos les toca cuidar el bienestar general y los aspectos de orden público. Las normas que a ellos les corresponde cuidar las violan todo el tiempo. Los bandos de policía no existen. El interés del gobierno municipal es representar el bien de la patria y del orden público. Es una vergüenza que tengamos tanto representante deshonesto y cínico, y el ayuntamiento solo representa el partido triunfante. Aquí el comentario del profesor Jorge Valle Esa Flores. Muchísimas gracias, profesor, por comunicarse con nosotros como cada mañana. Y tenemos también algunos comentarios en nuestras redes sociales acerca pues de estas notas, del seguimiento que le hemos estado dando a la situación en la que se encuentran algunas comunidades en la zona norte, al respecto de la que presentamos acerca pues de Ciénega de Mata como un paraíso abandonado, en la que pues dábamos cuenta acerca de la situación en la que se encuentra esta comunidad en la zona norte de Lagos de Moreno. Tuvimos algunos comentarios por ahí de algunos usuarios que nos decían pues que estaba de alguna manera mal la información que dábamos, que de repente pues podía sonar a inventada, los testimonios sobre todo que damos. Pues solamente para comentarles que pues cada semana parte del equipo de Señal Informativa se traslada directamente hacia estas comunidades, y pues es cuando tenemos ese contacto con la gente y es posible pues saber de su propia voz, de su propia experiencia, de su propia cotidianidad, cuáles son las necesidades que tienen ellos en sus comunidades. No es algo nuevo, no es algo desconocido, que evidentemente pues están muy rezagados en cuanto a la mancha urbana, aunque sabemos que también aquí en la ciudad pues tenemos bastantes necesidades. Allá en las zona rural sí se vive más esta cuestión de la falta de servicios públicos, sobre todo educación, salud. Y pues acerca de todos estos comentarios que sacamos, estas expresiones de las mismas personas, no ponemos nombres porque precisamente es una cuestión que nosotros usamos de proteger a esa persona que está de alguna manera denunciando esa carencia y esa pues falta en sus comunidades. Pero pues les reiteramos, el equipo de Señal Informativa cada semana se traslada hacia estas comunidades a recoger todos estos testimonios de las personas que después les transmitimos nosotros aquí. Así que pues no hay nada inventado detrás de esto, todo es siempre con nuestro código de ética muy presente, de que primero está el ciudadano y primero está la voz del ciudadano, porque muchísimos otros medios lo que hacen es simplemente replicar lo que dicen los que están en el poder, nuestro presidente municipal, los regidores, todas estos personajes que sabemos que tienen bastante dinero detrás para pagar que los medios digan lo que a ellos les conviene. Sin embargo, pues a nosotros no nos paga ningún político, por lo menos hasta el momento, ¿no? ¿Verdad, Rodri? Así que nosotros íbamos con el ciudadano y le preguntamos aquí nada más para aclarar esta pequeña cuestión. Y pues hemos llegado ya al final de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que mañana pueden escucharnos en punto de las 9 por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Mi nombre es Gabriela Arreola. Que tengas un muy buen día y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.